soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
No esperar más, no mantener ninguna esperanza, no dejarse ya distraer, confundir, irrumpir, mandar la mentira contra las cuerdas, creer en lo que sentimos, actuar en consecuencia, forzar la puerta del presente, probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. El mañana queda anulado. Todas las razones para hacer una revolución están ahí. No falta ninguna. El naufragio de la política, la arrogancia de los poderosos, el reinado de lo falso, la vulgaridad de los ricos, los cataclismos de la industria, la miseria galopante, la explotación desnuda, el apocalipsis ecológico. No se nos priva de nada, ni siquiera de estar informados de ello. Clima 2016 bate un récord de calor. Titula cualquier diario en cualquier parte del mundo, como ya casi todos los años. Todas las razones están reunidas, pero no son las razones las que hacen las revoluciones. Son los cuerpos. Y los cuerpos están delante de las pantallas. No se trata de que este mundo siga siendo comentado, criticado, denunciado. Vivimos rodeados de una niebla de comentarios y de comentarios sobre comentarios, de críticas y de críticas de críticas, de revelaciones que no desencadenan nada, salvo revelaciones sobre las revelaciones. Esta niebla nos despoja de todo asidero en el mundo. No hay nada que criticar en Donald Trump. Lo peor que se pueda decir de él ya lo ha absorbido, incorporado, lo encarna. Luce en la pechera todas las quejas que uno haya pensado poder hacerle. Es su propia caricatura y está orgulloso de ello. Hasta los creadores de South Park tiran la toalla. Es muy complicado, ahora que la sátira se ha convertido en realidad. De verdad que intentamos reírnos de lo que estaba pasando, pero no conseguíamos mantener el ritmo. Lo que pasaba era mucho más gracioso que todo lo que pudiéramos imaginar. Así que decidimos olvidarnos del asunto, dejar que representasen su comedia, que nosotros haremos la nuestra. Vivimos en un mundo que se ha establecido más allá de toda justificación. Aquí, la crítica ya no puede hacer nada, no más que la sátira. Quedan sin efecto ambas. Ceñirse a la denuncia de las discriminaciones, las opresiones, las injusticias y esperar recoger los frutos es equivocarse de época. Los izquierdistas que creen que todavía se puede sublevar algo accionando la palanca de la mala conciencia se equivocan burdamente. Ya pueden ir a rascarse en público sus costras y hacer oír sus lamentos, creyendo despertar simpatías que no suscitarán más que el desprecio y el deseo de destruirlos. Víctima se ha convertido en un insulto en todos los rincones del planeta. Hay un uso social del lenguaje. Ya nadie cree en él. Su cotización ha caído a cero. De ahí esa burbuja inflacionista del parloteo mundial. Todo lo que es social es mentiroso. Ahora todo el mundo lo sabe. Ya no son solo los gobernantes, los publicistas y las personalidades públicas los que hacen comunicación. Son cada uno de los empresarios de sí mismo, en los que pretende convertirnos esta sociedad, los que no cesan de practicar el arte de las llamadas relaciones públicas. Convertido en instrumento de comunicación, el lenguaje ya no es él mismo una realidad, sino una herramienta que sirve para operar sobre lo real, para obtener efectos en función de estrategias diversamente conscientes. Las palabras ya no se ponen en circulación más que para transvestir las cosas. Todo navega bajo banderas falsas. La usurpación se ha vuelto universal. No se recula ante ninguna paradoja o mentira. El estado de emergencia es el estado de derecho. Se hace la guerra en nombre de la paz. Los patrones ofrecen empleos. Las cámaras de vigilancia son dispositivos de videoprotección. Los verdugos se lamentan porque los persiguen. Los traidores proclaman su sinceridad y su fidelidad. Por todos lados se cita a los mediocres como ejemplo. De un lado está la práctica real y del otro el discurso, que es su implacable contrapunto, la perversión de todos los conceptos, el engaño universal para uno mismo y para los demás. En cualquier parte, no es sino cuestión de preservar o extender los intereses. A cambio, el mundo se puebla de silenciosos. Algunos de ellos explotan en actos locos en fechas cada vez más cercanas. ¿Quién puede sorprenderse de ello? No digamos ya, los jóvenes ya no creen en nada. Digamos, carajo, ya no se tragan nuestras mentiras. No digamos, los jóvenes son nihilistas. Digamos, carajo, si esto sigue, van a sobrevivir al hundimiento de nuestro mundo. La cotización del lenguaje ha caído a cero, y no obstante nosotros escribimos y hablamos. Es porque hay otro uso del lenguaje. Se puede hablar de la vida y se puede hablar desde la vida. Se puede hablar de los conflictos y se puede hablar desde el conflicto. No es la misma lengua ni el mismo estilo. Tampoco es la misma idea de la verdad. Hay un coraje de la verdad que consiste en refugiarse detrás de la neutralidad objetiva de los hechos. Hay otra que considera que una palabra que no compromete a nada, que no vale en cuanto tal, que no arriesga su posición, que no cuesta nada, no vale gran cosa. Toda la crítica del capitalismo financiero palidece ante la visión del escaparate de un banco hecho pedazos y emborronado con la pinta: toma comisiones. No es por ignorancia por lo que los jóvenes parodian los punchulines de los raperos en sus eslóganes políticos en vez de las máximas de los filósofos. Y es por decencia por lo que los jóvenes no repiten los "no nos rendimos" que los militantes gritan a voz en cuello en el mismo momento en que presentan su rendición. Es que los unos hablan del mundo, mientras que los otros hablan desde un mundo. La verdadera mentira no es aquella que se cuenta a los otros, sino la que se cuenta a uno mismo. La primera, en comparación con la otra, es relativamente excepcional. La mentira es negarse a ver ciertas cosas que uno ve y negarse a verlas como uno las ve. La verdadera mentira son todas las pantallas, todas las imágenes, todas las explicaciones que uno deja pasar entre sí mismo y el mundo. Es la forma en que pisoteamos cotidianamente nuestras propias percepciones. De modo que, mientras no se trate de la verdad, no se tratará de nada. No habrá nada. Nada más que este manicomio planetario. La verdad no es algo hacia lo que habría que dirigirse, sino una relación sin rodeos con lo que está ahí. No es un problema más que para aquellos que ya ven la vida como un problema. No es algo que uno profese, sino una manera de estar en el mundo. Así pues, la verdad ni se posee ni se acumula. Se da en situación y de momento en momento. Quien siente la falsedad de un ser, el carácter nefasto de una representación, o las fuerzas que se mueven bajo el fuego de las imágenes les priva de toda influencia sobre él. La verdad es plena presencia con respecto a sí mismo y el mundo, contacto vital con lo real, percepción aguda de los datos de la existencia. En un mundo en el que todo el mundo actúa, en el que todo mundo se pone en escena, en el que más se comunica cuanto menos se dice realmente, la simple palabra verdad atemoriza, exaspera y provoca carcajadas. Todo lo que esta época contiene de sociable ha tomado la costumbre de apoyarse en las muletas de la mentira, hasta el punto de no poder ya abandonarlas. No hay que proclamar la verdad, predicar la verdad a quienes ni siquiera la soportarían en dosis ínfimas es solamente exponerse a su venganza. En lo que sigue, nosotros no pretendemos en ningún caso decir la verdad, sino la percepción que tenemos del mundo, aquello a lo que nos atenemos, lo que nos mantiene vivos y en pie. Hay que retorcerle el cuello al sentido común. Las verdades son múltiples, pero la mentira es una, pues está universalmente coaligada contra la más mínima verdad que salga a la superficie. Protegen cada año de las mil amenazas que nos rodean. Los terroristas, los disruptores endocrinos, los migrantes, el fascismo, el desempleo. Así se perpetúa la imperturbable rutina de la normalidad capitalista. Sobre el trasfondo de mil complots inconclusos, de 100 catástrofes postergadas. Hay que reconocer al motín la virtud paradójica de liberarnos de la lívida ansiedad que día tras día intentan inocularlos a golpe de patrullas de militares armados, de breaking news y de anuncios gubernamentales. Es lo que no pueden comprender los amantes de esos cortejos fúnebres llamados manifestaciones. Todos esos que, delante de su copa de vino, gustan el goce amargo de ser siempre derrotados. Todos esos que sueltan un flatulento, oh, si no, esto revienta, antes de volver dócilmente a sus autocares. En los enfrentamientos callejeros, el enemigo tiene un rostro definido, ya vaya vestido de civil o con armadura, tiene métodos ampliamente conocidos, tiene un nombre y una función. No en vano es un funcionario, como él mismo declara sobriamente. También el amigo tiene gestos, movimientos y una apariencia reconocibles. En el motín hay una incandescencia de la presencia con respecto a sí mismo y los otros, una fraternidad lúcida que la República es incapaz de suscitar. El motín organizado puede producir lo que esta sociedad es inepta para engendrar, vínculos vivos e irreversibles. Los que se quedan con las imágenes de violencia se pierden todo lo que se juega en el hecho de tomar juntos el riesgo de romper, de hacer pintas, de enfrentarse a la tira. Nadie sale nunca indemne de su primer motín. Es esta positividad del motín la que el espectador prefiere no ver y la que en el fondo lo aterra, mucho más que los destrozos, las cargas y las contracargas. En el motín hay producción y afirmación de amistades, configuración franca del mundo, posibilidades nítidas de actuar, medios al alcance de la mano. La situación tiene una forma y uno puede moverse en ella. Los riesgos están definidos, a diferencia de todos esos riesgos nebulosos que los gobernantes se complacen en hacer sobrevolar sobre nuestras existencias. El motín es deseable como momento de verdad, es suspensión momentánea de la confusión. Entre gases, las cosas, curiosamente, están claras y lo real se vuelve por fin legible. Difícil entonces no ver quién es quién. Hablando de la jornada insurreccional del 15 de julio de 1927 en Viena, durante la cual los proletarios quemaron el Palacio de Justicia, Elías Canetti decía: "Es lo más cerca que he estado de vivir una revolución. Varios centenares de páginas no bastarían para describir todo lo que vi". De aquí sacará la inspiración para su obra maestra Masa y Poder. El motín es formador por lo que hace ver. En la marina inglesa existía este viejo brindis: Confusion to our enemies. La confusión tiene un valor estratégico. No es casualidad. Dispersa las voluntades y les prohíbe reunirse de nuevo. Tiene el sabor a ceniza de la derrota, aunque la batalla todavía no haya tenido lugar y probablemente jamás lo tenga. Cada uno de los recientes atentados en Francia iba seguido así de una estela de confusión que venía oportunamente a amplificar el discurso gubernamental al respecto. Quienes reivindican estos atentados, quienes llaman a la guerra contra quienes los reivindican, todos tienen interés en nuestra confusión. En cuanto a los que los ejecutan, son muy a menudo los hijos de la confusión. Este mundo que tanto parlotea no tiene nada que decir. Está vacío de afirmación. Quizá ha creído volverse inatacable de este modo. Sobre todo, se ha puesto a merced de toda afirmación consecuente. Un mundo cuya positividad se levanta sobre tantos estragos, bien merece lo que en él se afirma de vivo, adopte en primer lugar la forma del saqueo, de los destrozos, del motín. No dejarán de hacernos pasar por desesperados, debido a que actuamos, construimos, atacamos sin esperanza. La esperanza, he aquí al menos una enfermedad con la que esta civilización no nos habrá infectado. Sin embargo, no estamos desesperados. Nadie jamás ha actuado por esperanza. La esperanza confabula con la espera, con el rechazo a ver lo que está ahí, con el temor a irrumpir en el presente, en dos palabras, con el temor a vivir. Esperar es declararse por adelantado sin influencia sobre aquello de lo que, no obstante, uno espera algo. Esperar es mantenerse al margen del proceso para no tener que asumir su resultado. Esperar es querer que las cosas sean de otra manera sin querer los medios para cambiarlos. Esperar es una cobardía. Hay que saber a qué atenerse y atenerse a ello, aún a costa de hacer enemigos, aún a costa de hacer amigos. Desde el momento en que sabemos lo que queremos, ya no estamos solos. El mundo se vuelve a poblar. Por todos lados, aliados, proximidades y una gradación infinita de amistades posibles. Nada es cercano para el que flota. La esperanza, ese muy ligero pero constante impulso hacia el mañana que se nos comunica día tras día, es la mejor agente del mantenimiento del orden. Se nos informa cotidianamente de problemas contra los que no podemos hacer nada, pero para los que sin duda mañana habrá solución. Todo el asfixiante sentimiento de impotencia que esta organización social cultiva en cada uno de nosotros hasta donde alcanza la vista, no es más que una inmensa pedagogía de la espera, es una huida de la hora. E incluso si el ayer puede actuar sobre la hora, es porque el ayer mismo nunca ha sido un ahora. Es una huida de la hora. E incluso si el ayer puede actuar sobre la hora, es porque el ayer mismo nunca ha sido sino un ahora, como lo será el mañana. La única forma de comprender algo en pasado es comprender que también fue un ahora. Es sentir el débil soplo de aire en el que vivían los hombres de antaño. Si estamos tan inclinados a huir de la hora, es porque es el lugar de la decisión, es el lugar del acepto o del rechazo, es el lugar del lo dejo pasar o el del me lo tomo a pecho. El ahora es el lugar del gesto lógico que sigue inmediatamente a la percepción. Es el presente y, en consecuencia, el lugar de la presencia. El ahora es el instante renovado sin cesar de la toma de partido. Pensar en términos distantes siempre es más cómodo. Al final, las cosas cambiarán. Al final, los seres serán transfigurados. Mientras tanto, sigamos así. Permanezcamos siendo lo que somos. Una mente que piensa en términos de futuro es incapaz de actuar en el presente. No busca la transformación, la evita. El desastre actual es como la acumulación monstruosa de todos los aplazamientos del pasado, a los cuales se añaden en un desmoronamiento permanente los de cada día y los de cada instante. Pero la vida se juega siempre ahora, y ahora, y ahora. Todo el mundo ve claramente que esta civilización es como un tren que se dirige hacia el precipicio y que acelera. Cuanto más acelera, más se escuchan los hurras histéricos de los borrachos del vagón discoteca. Habría que aguzar el oído para percibir el rígido silencio de las mentes racionales que ya no comprenden nada, el silencio de los angustiados que se roen las uñas y el tono de falsa serenidad en las intermitentes exclamaciones de los que juegan a las cartas mientras esperan. Interiormente, mucha gente ha elegido saltar del tren, pero se mantiene en el estribo. Tantas cosas los apresan todavía. Se sienten retenidos porque han hecho la elección, pero la decisión les falta, pues es la decisión la que traza en el presente el modo y la posibilidad de actuar, de dar un salto que no sea al vacío. Esta decisión es la decisión de desertar, de salirse de las filas, de organizarse, de hacerse sesión, aunque sea imperceptiblemente, pero en cualquier caso, ahora. La época es de los tenaces. No esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer, ni confundir. Irrumpir. Mandar la mentira contra las cuerdas. Creer en lo que sentimos. Actuar en consecuencia. Forzar la puerta del presente. probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse, seguir nuestro camino, vivir pues, ahora. Y es así como les compartimos esta noche el inicio de un fabuloso librito que conseguimos por acá en esas librerías donde llegan cosas de este calibre. Este es el tercer volumen del Comité Invisible. En algunas otras emisiones les hemos hablado de la insurrección que viene de a nuestros amigos, y ahora sale justamente este libro ya con una sola palabra como título, Ahora, por el Comité Invisible, una edición de Pepitas de Calabaza, una editorial del Estado español, y esta edición es del año 2017. Por ahí también, si ustedes quieren consultar el original en francés, se titula Maintenant.
Through the bones of time in your prime. Couldn't you Thank you.